Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes en este lugar que Él mismo nos ha regalado para atender los asuntos relacionados con la obra del Señor, con su propio reino. ¿Está usted de acuerdo? ¿Le puedo preguntar a qué vino hoy? ¿Alguien que levante la mano y diga qué vino? ¿A estar con Dios? ¿Alabarle nada más? ¿A darle honra y gloria? Dice la palabra de Dios que donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Él. ¿No lo siente ahí por un ladito? Dice Colosenses 3:23 que todo lo que hagamos, todo lo que hagáis, hacedlo como para Dios y no para los hombres. ¿Está usted de acuerdo? Entonces vino a honrar a Dios, a alabarlo. Entonces olvídese del mundo, está aquí con Dios, apague su celular, por favor. Apáguenlo, no se distraiga. Vamos a hablar de algo muy, muy, muy bonito, muy importante y sobre todo actual. La palabra de Dios es redundante. Dice el rey Salomón, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces todo redunda en la obediencia a Dios. Y mis hermanos queridos, la semana pasada mi hermano Aarón dejó de predicar sobre la integridad y su servidor desde diciembre dejó de hablar de la congruencia. Ya los vamos a dejar descansar, creo. Sin embargo, todavía la semana pasada mi hermano Aarón hablaba de las características del cristiano y entre todas las que mencionó y las que pueden faltar, vale la pena mencionar la obediencia. ¿Sí? Si la mencionó él, bueno, vale la pena redundar sobre la obediencia. Y el tema de hoy no es otra cosa más que lo mismo que pasó hace tiempo. Usted se preguntará de qué vamos a hablar. Y hay un personaje de la Biblia que nos inspira a muchos, no sé si a usted, y ese se llama Gedeón. ¿Le gusta Gedeón? ¿Ya leyeron los jueces, el libro de los jueces? ¿Y les gustó Gedeón? ¿Y aprendimos algo de Gedeón? Levante la mano quien haya aprendido algo de Gedeón. 4, 5, 7, no más. Habemos alrededor de 160 personas, 120 personas por lo menos. Y nada más 7 han leído a Gedeón. Bien, vamos a ubicarnos en el tiempo. Estamos, el pueblo de Israel, ocupando la tierra prometida. Las circunstancias que viven. Ya murió Josué y toda su familia, toda su descendencia, toda su generación. Perdón, no era su descendencia, era su generación. Todos aquellos que llevaron al pueblo de Israel a la tierra prometida, ya murieron. ¿Y qué hizo el pueblo? Se volvió hacia los Baales. Ya no había quien les recordara la palabra de Dios, las escrituras. Se volvió hacia los Baales. Y esto, si lo leyeron, despertó y desencadenó la ira de Dios. ¿Está usted de acuerdo? No oigo. ¿Lo leyeron? ¿Y qué está pasando en la actualidad? ¿Se ha puesto a pensar por qué, el porqué de tanta inseguridad? ¿El porqué de tantos asaltos? ¿El porqué de los secuestros, hermana Loida? ¿Nos hemos puesto a pensar qué está pasando? ¿Por qué no salimos a carretera? ¿Quién sale a carretera todavía? Yo todavía salgo. Yo sé que el Señor va conmigo. ¿Sí? Voy a ver a mi familia. Ando en el trabajo apoyando a mi hijo. Ando en la carretera. Yo sé que el Señor va conmigo. Y como dijo Daniel, y si no, bendito sea. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a extraer unas cuantas. No se pueden mucho por cuestión de tiempo. Pero vamos a extraer unas cuantas enseñanzas del libro de Jueces, específicamente del periodo de Gedeón. ¿Sí? Bien, vamos a hablar de Gedeón. Ahí está. Dice aquí, no sé si lo alcanzan a leer, varón esforzado y valiente. Así como muchos esforzados y valientes que hay aquí. Perdón. Sí. Había caos en Israel. Jueces 21:25, el último versículo del libro de los jueces lo resume. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que quería. Algo como esto. Todo mundo se sentía rey, todo mundo pasaba encima de todos los demás y hacía lo que quería. ¿Se le hace familiar la escena? ¿Quiénes eran los enemigos de Dios? ¿O quiénes? ¿Sí? Los enemigos de Dios han tomado por asalto los diversos ambientes cristianos y ha sido mancillado el testimonio de Dios. Como pasó en el periodo de los jueces, así está pasando ahora. ¿Cuáles son los ambientes cristianos? Son las iglesias. ¿De qué están hablando las iglesias? Una gran mayoría no están hablando de la palabra de Dios. Están llevando un evangelio, si se le puede llamar evangelio, diferente. Hablan de dinero, de prosperidad, de que yo declaro y lo tengo y lo disfruto y un montón de cosas que no vienen en la Biblia. Y si vienen, vienen aisladas. Las sacan aisladas, las sacan del contexto y como nos ha enseñado mi hermana Maite, un texto fuera de contexto nos sirve de pretexto. Eso es lo que pasó en ese tiempo y es lo que está pasando ahorita. En tal situación, los verdaderos hijos de Dios sufren el robo de su paz y de su herencia. ¿Cuántos de ustedes no han sido asaltados? ¿Cuántos de ustedes no viven con zozobra de no poder salir de su trabajo, los que trabajan tarde o los que salen tarde, por temor a la inseguridad? Muchos. ¿Cuántos tienen miedo de perder el fruto de su trabajo, de su esfuerzo? Muchos. Vivimos expuestos a infinidad de peligros, igual que en aquel tiempo, ahorita. Sin embargo, aún en estos tiempos, Dios ha reservado un remanente hoy. Un remanente. Hoy también hay gedeones que son levantados por el poder de Dios para resistir a la anormalidad y vencer las batallas de Dios. ¿Qué es la anormalidad? Es algo, como dice el diccionario, que no es normal. ¿Qué es lo que no es normal? Usted ya dijo, sí creo. Y dice la Biblia que cuando dice sí creo, está sellado, siendo sellado por el Espíritu Santo. ¿Está de acuerdo? Y que le da autoridad para ser llamado hijo de Dios. Y que como hijo de Dios, es hijo del ser omnipotente. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué tenemos miedo? Eso ya no es normal. Estamos hablando ya de la normalidad. Bien. La Escritura nos dice que Israel clamó al Señor y Dios le envió un profeta, el cual les dijo que todo lo que ellos estaban viviendo era consecuencia de la desobediencia de su Dios. Le digo, no, vamos a ver los tres capítulos de Gedeón, el 6, 7 y 8. Lo puede ver usted en su casita con toda calma para que lo disfrute. Pero aquí dice que Dios le envió un profeta al pueblo de Israel. Al pueblo de Gerizim le mandó a Aarón y a Vicente y a José Luis y a los demás que nos paramos aquí, que el Señor nos manda que le traigamos un mensaje para decirles qué es lo que está pasando y por qué estamos sufriendo estas cosas. Deuteronomio 8:19 nos dice: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieses en pos de dioses ajenos y le sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Y yo le pregunto, mi hermano, usted no busca a Baal, usted no adora a Baal, pero a lo mejor hay alguien, algo o alguna actividad que le distrae de venir a servir a Dios. Ese es el Dios ajeno que usted tiene. No sé por qué hay sillas vacías, ahorita se ve lleno, pero si se espera usted al segundo culto va a ver cómo no está lleno. ¿Qué está pasando? No juega la selección, porque no venimos. Las vacaciones ya se acabaron, porque no venimos. Esos son los dioses ajenos a los que estamos volteando. En su misericordia, el Señor envía su ángel, quien se le aparece a Gedeón. A pesar de toda la maldad, el Señor tiene misericordia de su pueblo y envía a su ángel, a Gedeón. El ángel lo saluda, así como lo saluda a usted y me saluda a mí. cuando tenemos contacto con Dios. ¿Y qué le dice? El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Él no había dicho sí, creo. Usted sí lo dijo, yo ya lo dije. Si el Señor le dice que usted es esforzado y valiente, tiene que creerlo. No debe temer a las circunstancias que se viven en la actualidad. Están, todo lo que vivimos, yo les digo a mis hijos, o está permitido por Dios o provocado por Dios. No hay más. Las circunstancias, las coincidencias no se dan en esta vida. Entonces, el ángel de Jehová le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y a usted le dice lo mismo, varón esforzado y valiente. Si el ángel dice que Gedeón era esforzado y valiente, es porque en verdad lo era. Y si dice que usted es esforzado y valiente, en verdad lo es, porque Dios es el único que puede ver en nuestros corazones. Pero si era valiente, la lectura nos dice que él estaba en el lagar sacudiendo el trigo. El lagar es el lugar que se utilizaba, y en algunos lugares todavía, para triturar las uvas, sacarles el jugo y preparar el vino. Entonces, si era para el vino, ¿por qué estaba siendo utilizado para el trigo? ¿Por qué no en la era? ¿Por qué no en el campo abierto, donde el mismo aire se llevaba a la paja? ¿Por qué no? Porque era una situación anormal. Lo estaba haciendo para esconderlo de sus enemigos, de los madianitas que tenían 7 años subyugando al pueblo de Israel. Por eso Dios andaba buscando a un hombre esforzado y valiente para que peleara las batallas de Dios, así como lo busca usted ahora y me ha buscado a mí. ¿Cómo es posible que los hombres valientes estaban escondidos del enemigo? Eran situaciones anormales. Se sentían amedrentados, no sabían o no sentían que Dios estaba con ellos. Jueces 6:11 nos dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abisierita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Esto es lo que dice la escritura, y es cierto. Entonces, volvemos a recapitular, era una situación anormal. Cuando las cosas son anormales, dice la escritura también que cuando el pueblo se sentía oprimido, clamaban a Dios, y en su misericordia Dios escuchaba y actuaba, y levantaba jueces y los liberaban. Ese es el caso de Gedeón. Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel y les manda al ángel a convencer a Gedeón de que era una persona esforzada y valiente, de que era un hombre esforzado y valiente. Y aquí bien empiezan las enseñanzas. Así como nos ha demostrado, nos ha dicho a nosotros que somos esforzados y valientes, a través de esta lectura, vean lo que sigue. Jueces 6:13, Gedeón le responde después de que le dice que es, después de que lo saluda como varón esforzado y valiente, le responde: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Recordemos que estamos hablando del pueblo de Israel, y uno de los mandamientos de Dios para el pueblo de Israel era que iban a transmitir la ley de Moisés, los profetas y toda la escritura a los hijos generación tras generación. ¿Se acuerda usted? Le iban a pegar en los postes, en las puertas, en las paredes, en cualquier lugar al que fueran. Ese era el mandamiento de Dios a través de Moisés al pueblo. Entonces Gedeón conocía de la palabra de Dios. Si Él está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que Él ya conocía a través de sus antecesores, que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Si sacó a un pueblo de muchos miles, si no por no decir millones de personas de Egipto, con el brazo fuerte de Jehová, ¿no los puede librar de los madianitas? Eso se preguntaba Gedeón. ¿No se pregunta usted lo mismo? Si con el solo poder de su voz creó el cielo, la tierra y todo lo que se ve, incluidos nosotros, ¿no nos puede quitar a los malandros? ¿Sí? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Porque no se ve nada. Sí está de acuerdo. ¿Qué nos hace falta? El pueblo clamó. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Pero contéstese usted mismo. Dice, ¿y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Eso se preguntaba Gedeón. ¿Se pregunta usted también? ¿Por qué? Porque se volvieron hacia los Baales. La Escritura lo dice, no lo digo yo. Léalo, léalo en su casa. La Escritura lo dice, se volvieron hacia los Baales y se olvidaron de Dios. Por eso Dios los entregó al enemigo, para que recapacitaran. Volté a ver su corazón. ¿Cómo se siente? ¿Se siente desamparado como Gedeón? Pregunte hacia dónde apunta su corazón, ya no lo que tiene adentro, hacia dónde apunta su corazón. Gedeón estaba consciente del problema de Israel, sabía que Israel no es un pueblo para estar sojuzgado. Yo le pregunté hace rato, ¿cree usted en Dios? Dijo sí. ¿Aceptó a Cristo como su Salvador? Sí. ¿Es hijo de rey? ¿Por qué va a estar sojuzgado? ¿Por qué va a estar temeroso? ¿Por qué se va a andar escondiendo? Haga lo que tenga que hacer. Dios está con usted. Entonces Dios, al ver su corazón angustiado, fue a él para alentarlo a pelear las batallas de Dios. Así como Dios vio a Gedeón, así nos ve a usted y a mí. Y si nos ve angustiados y amedrentados, él nos estimula a pelear las batallas de Dios. Dios prueba el corazón de Gedeón diciéndole, Jueces 6:14, mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo, me tomé la libertad, y se los digo, de ponerlo con mayúsculas, porque está hablando Jehová. No te envío yo, no le dice a usted, no te envío yo. ¿Cuál es uno de los nombres de Jehová, de Dios? Yo soy el que soy. Yo soy, así le dijo a Moisés, diles que te manda yo soy. Así le dice a usted, así le dijo a Gedeón. Entonces está probando nuestro corazón. Le dice, ve con esta tu fuerza. ¿Usted dice que es hijo de Dios? ¿Y la fuerza de Dios no está con usted? ¿No nos llenamos la boca de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Y por qué nos quedamos sentados? ¿Por qué nos quedamos en casa? ¿Por qué nos servimos? ¿Por qué nos justificamos, como decía Gedeón? ¿Cómo lo voy a hacer yo? Mateo 28:20, segunda parte, nos dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Son palabras del Señor Jesucristo. Usted es su hermano, usted es, lo adoptó como su Salvador. Sí, Él está con usted todos los días hasta el fin del mundo, se lo dijo. Y si usted dice que le entregó su corazón a Cristo, Él está con usted. ¿Por qué tenemos miedo? El Señor le insta a que use su fuerza, tu fuerza, mi fuerza, ¿sí?, para pelear las batallas de Dios. Gedeón no intenta siquiera probar por sus propios medios. Fíjense lo que dice. Jueces 6:15 le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Cuando se ha parado aquí Israel, Isaías, la hermana Norma, la hermana Maite y cualquiera que nos invita a participar en un ministerio, ¿qué es lo primero que decimos? ¿Con qué? Los invitamos a predicar, se les invita a predicar, no se me da, no me salen las palabras, No van a salir sus palabras, va a salir la fuerza, la palabra de Dios va a fluir por usted. Va a presentar, como dijo Pablo, a presentarlo en toda la gloria a Jesús. A Él lo va a presentar. Pero si no conocemos al que vamos a presentar, le vamos a decir, este es Jesús y se acabó. La pregunta es, ¿usted ya adoptó a Jesús como su Salvador? ¿Y lo conoce? Otra vez la pregunta, cada que me paro aquí les pregunto lo mismo, ¿lo conoce? ¿Sí sabe que Jesús es Hijo de Dios y que es la cabeza de la iglesia y que le enseña a ser la cabeza de su familia y lo hace? ¿De veras lo hace? Muy bien. No nos justifiquemos. Vamos a usar la fuerza de Dios, esa fuerza que Dios nos da, porque Él está con nosotros hasta el final de los tiempos. 1 Samuel 6:17, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira su corazón y mi corazón. ¿Se acuerda de este pasaje? Samuel va a la casa de Isaí y el primero que le presentan es a Eliab, grandote, fuertote, y dice, ciertamente delante de Jehová estás ungido, pero Jehová le contesta, yo lo repruebo, y le dice todo esto a Samuel, y es lo que nos dice a nosotros, no esperes a que el más asiduo aquí, a la iglesia, el más asiduo los domingos venga a despuntar, a servir, no. Dios no mira lo que mira el hombre, Él mira los corazones. Y su corazón es tan válido como el de acá y el de allá y el de acá. Lo único que tenemos que hacer es aceptar el reto, aceptar la fuerza que Dios nos da. Otro ejemplo, ¿se acuerdan quién era Saulo? ¿Quién era? Perseguidor de cristianos. Era una persona pudiente, de lana. ¿Sí? Él mismo se calificaba fariseo de fariseos, ¿cierto? Hechos 9:6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Cuándo se dio eso? Cuando tuvo un encuentro con Jesús. Y yo le pregunté hace un rato, ¿usted ya aceptó a Jesús como su Salvador? Y mucha gente dijo, amén. Y la pregunta es, ¿cómo quedó después de ese encuentro con Jesús? ¿O fue por internet o fue por correspondencia? Fue un encuentro personal con Jesús. Yo le puedo compartir que cuando yo tuve ese encuentro personal con Jesús, aquí, me quedé así. Temblando. Pero volviendo a Saulo, Saulo nos enseñó que después de un encuentro con Jesús queda uno temblando y temeroso y lo que tienes que hacer es decir, ¿qué quieres que yo haga? Yo le pregunto a usted, ¿le preguntó a Jesús qué quiere que usted haga? Ahí está, postrado ante el resplandor que nos describe la Biblia. Ahí estaba postrado Saulo de Tarso, preguntándole a Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese fue Saulo de Tarso. El mismo personaje con diferente nombre, Pablo. ¿Qué nos enseña Pablo? A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué hizo Saulo de Tarso? Entregó todo, su dinero, su preparación, su ánimo, se entregó todo para quedar como una persona humilde, el más pequeño de todos los santos. Somos el cuerpo de la iglesia. ¿Sí? Yo me siento como la uña del dedo chiquito del pie izquierdo, de veras. El Señor me ha hecho así, el Señor me tumbó todo lo que me sobraba, que era bastante, ¿sí? Y así quedé. Cuando encontramos a Jesús, cuando encontramos ese encuentro con Dios, ¿qué es lo que le ofrecemos? ¿Qué nos enseñó Gedeón? Gedeón ofrece Jueces 6:19, entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. El ángel se presentó como de parte de Jehová o Jehová. La lectura lo describe como Jehová, ¿sí? Y cuando Gedeón entra en razón de quién, ante quién estaba, le presenta una ofrenda. Cuando usted y yo estuvimos frente a Jesús, en las circunstancias en que haya sido su conversión y mi conversión, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Presentarle esa ofrenda. ¿Qué es lo más valioso que tenemos? Nuestro corazón. Lo bueno o lo malo que tenemos está en nuestro corazón. Y antes de conocerlo, seguramente estaba lleno de porquería. Cuando lo conocemos y lo aceptamos, le ofrecemos nuestro corazón para que queme de esta manera. Sacándose lo presentó debajo de la encina, le presentó mal la ofrenda y el ángel lo corrige. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y luego dice, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de la vista. Lo corrige, no es en cualquier lugar, no es debajo de la encina, no es en la calle, no, ahí no me vas a entregar tu ofrenda, va a ser en la roca, en la peña. En la peña, ahí me lo vas a entregar. Yo le pregunto a usted, ¿quién es la roca? Jesús. ¿A quién tiene que ofrendarle lo más valioso que tiene? A Jesús. ¿Para qué? Para que sea quemado, para que todo lo malo que hay ahí desaparezca. Lo pedimos en oración, Señor, limpia mi corazón, le decimos, pero se lo estamos entregando. Ya el Señor acata nuestra petición y lo limpia. ¿Y qué pasa? Se vuelve a llenar de porquería porque nosotros no buscamos a Jehová y nos inclinamos tras los Baales. ¿Sí? Cuando algo le vamos a ofrecer a Dios tiene que ser sobre la roca. La ofrenda tiene que ser quemada y reducida a cenizas. Lo que le ofrecemos a Dios es nuestro corazón viejo, para que todo lo que hay sea reducido a cenizas. Así también nosotros tenemos que morir para que Dios tenga ganancia. ¿Qué va a ganar Dios? Él tiene que ser dueño de todo, pero va a ganar nuestra alma, nuestro corazón. Una vez que la ofrenda es ofrecida sobre la peña, el creyente entra en la presencia de Dios como adorador. Cuando sinceramente le entregamos nuestro corazón a Jesús, le decimos, Señor, límpiame, Señor, que venga tu Santo Espíritu a tomar posesión de este mi corazón y el control de mi vida. ¿Sí lo hacemos? ¿Sí lo hicimos? No le oigo. De la misma manera ocurrió cientos de años después con los holocaustos presentados por Elías ante los sacerdotes de Baal. ¿Se acuerda de ese pasaje? Elías presentó el sacrificio, pero ¿quién lo encendió? Dios, para darle honra a Dios delante de los sacerdotes de los Baales. Dios solo derrama su fuego sobre aquello que está en la roca. Y yo le pregunto, ¿qué simbolismo tiene el fuego en la Biblia? ¿No se acuerda? Lucas 3:16 nos dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Quién era? Jesús. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y fuego. Y esto lo acabamos de ver hace como un mes, Hechos 2, 3 y 4, inciso B, segunda parte. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos sí creo, somos sellados con el Espíritu Santo. Está escrito. Pero cuando le ofrecemos a Dios nuestro corazón y le pedimos que venga su Santo Espíritu a morar en él y a tomar el control de nuestra vida, el fuego de Dios viene sobre nosotros, purifica nuestro corazón y se lo entregamos a él. ¿Está de acuerdo? ¿Qué pasa después? Gedeón nos enseña, luego de ofrecer la ofrenda, Jueces 6:24, edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abisieritas. Le levanta un altar a Jehová, un altar de paz. Ese altar está en su corazón, mi hermano. Ese altar de paz está en su corazón para tener la comunión personal con Cristo. Habiéndose hecho la paz con Dios por medio del sacrificio de sangre, levanta ahora un altar para la comunión personal, indispensable para quien quiera servir a Dios delante de los hombres. Yo le pregunto a usted, ¿tiene listo el altar? Levante la mano, por favor, si lo tiene listo. 30%. ¿Y los demás? ¿Qué esperamos? Ahora, los que levantamos la mano, ¿estamos listos para servir? No nos quedemos en la silla. No seamos cristianos de domingo. Hay mucho que hacer en la obra de Dios. En todos los ministerios, menos en el de ayuda. No escojamos uno que está inactivo. No escojamos el ministerio que está inactivo. Yo quiero servir en ayuda. No está funcionando ahorita por cuestiones de prioridades. Escoja otro. Uno que esté activo, donde pueda moverse, donde pueda desempeñarse, donde pueda alabar a Dios con su esfuerzo y con sus actos, con sus dones y con sus habilidades. La paz no viene por la ausencia de problemas, sino por la presencia de Dios. El diccionario define paz como ausencia de conflictos. No. Es la presencia de Dios la que nos da la paz. Bien, ya terminamos con el altar. Ahora vamos a ver la posición de Jehová con los ídolos. Jueces 3:25 nos dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro, de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Y dice la escritura que Gedeón tomó 10 hombres, y como tenía miedo de hacerlo de día, lo hizo de noche, pero lo hizo. Cumplió. Barrió con los ídolos, y ese segundo toro de 7 años, porque hay que ver que si el altar estaba en la casa de su padre era adorador de Baal. Entonces, la lógica nos dice que el mejor toro iba a ser para Baal. Por eso Jehová le dice, toma el segundo, ese es para mí. Después de que tumba, de que barre con los ídolos, le ofrece ese holocausto, ese segundo toro en holocausto a Jehová. Léalo en su casa, está bien interesante. El caso es que derrumbó los ídolos, obedeció. Y es lo mismo que nos dice a nosotros. Ya tenemos paz con Dios. Ya le entregamos nuestro corazón. Ya le pedimos que el Espíritu Santo venga a reinar en nuestro corazón. Entonces, ¿qué nos queda? Derribar los ídolos. Significa barrer con todo lo que reclama nuestra atención o nuestro amor por encima del Señor. Eso es derribar ídolos. Significa entrar en conflicto con quienes nos rodean. Y aún hasta recibir amenazas, el bullying cristiano. Pero el que vence sobre ellos será llamado Jerobaal. Así fue llamado Gedeón y así puede ser llamado usted, enemigo de los ídolos. Mateo 19:29 nos dice, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. No quiero 100 casas más. Ni quiero 100 padres o madres, no, quiero la vida eterna nada más. Quiero servirle a Dios, esa es la esperanza. Jueces 6:34 dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abisieritas se reunieron con él. Ya el Espíritu de Dios está con Gedeón y pasaron varios versículos que a usted le toca leer en su casa. El caso es que cuando Gedeón toca el cuerno para convocar a las demás tribus y hacer frente a los madianitas, ¿sí?, los abiseritas y todas las tribus se reunieron con él, a excepción de Efraín. Jueces 6:36 nos dice: y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviese en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano como lo has hecho. Mi hermano, cuando Dios le dice ven, ven a servir, es lógico que usted dude. Gedeón, desde mi punto de vista, hasta abusó de las pruebas que le puso a Jehová. Primero le pide esta y luego se la voltea. ¿Sí? ¿A quién le pide? Que el rocío esté en el vellón solamente y luego se la pone al revés. Ahora quiero que el rocío esté alrededor y en el vellón no. Y Dios en su paciencia infinita se lo concede. Así, mi hermano, cuando usted no esté seguro de que Dios le está llamando, póngale esas pruebas, pero póngale algo que sea real, algo que pueda suceder en su vida y que el Señor lo provoque. No le pida que Señor, si tú me estás llamando, permite que un ovni baje ahí a media calle. No va a bajar, no es normal. Después de que toca el cuerno, se juntan las tribus, los abiseritas y las demás tribus, y se reúnen 32 mil soldados, 32 mil gentes armadas en pie de guerra. Pero Dios le dice: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. ¿Qué nos enseña esto? Lo que hacemos nosotros no lo hacemos porque nosotros queremos, lo hacemos porque Dios así lo quiere. Y no lo hacemos para honra de nosotros, lo hacemos para honra de Dios, ¿está de acuerdo? Entonces, si lee usted los pasajes, va a ver que de 32 mil, bajo ciertas condiciones, llegan a 300. ¿Sí? Y si nos regresamos un poquito a hablar de Elías, ¿cuántos eran los sacerdotes de Baal? ¿Qué se acuerda? 450. Y si divide usted 32 mil entre 300, le van a quedar 450. Esa es la enseñanza. El nombre de Dios se glorifica cuando uno de sus elementos, uno de sus cristianos, uno de sus varones esforzados y valientes, lucha contra un montón, no nada más 450, puede ser más, puede ser menos, pero contra un montón de enemigos. ¿Por qué? Porque lo hace en el nombre de Dios. Por cada israelita había 450 madianitas, y es la misma proporción de Elías respecto a los profetas de Baal en el monte Carmelo, 1 Reyes 18, 22. Dios es plenamente glorificado cuando un creyente confía solamente en Dios al enfrentar a un montón de enemigos. ¿Está de acuerdo? ¿Y lo hace usted? Al igual que en el caso de Gedeón, nuestras batallas se dan sobre la base de una victoria ya obtenida por el Señor Jesucristo. ¿Está de acuerdo? No es mi nieto. No tengo nietos. Gedeón, antes de entrar en batalla, tuvo claro testimonio de que ya estaba ganada, y eso lo va a encontrar en el capítulo 7, versículos de 9 al 15. Yo se lo platico, usted lo ve como si fuera de Berea. Jueces 7:7 nos dice: entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyanse toda la demás gente, cada uno a su lugar. No necesita 32 mil, necesita 300. Las armas de nuestra milicia, las armas que utilizó Gedeón, fueron las que Dios le dio. Necesariamente tienen que ser armas espirituales, porque dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades. 2 Corintios 10:4 nos dice: porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
Jueces 7:16 nos dice: y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. ¿Se acuerda usted de la hazaña de Josué en Jericó? Bueno, de la hazaña de Dios a través de Josué en la batalla de Jericó, en la conquista de Jericó. ¿Sí? ¿Cómo se cayeron los muros? Con embates de pistones o de troncos o de... No, con la instrucción que Dios le dio al pueblo. Así aquí, las armas, trompetas, cántaros vacíos y teas ardiendo. Esas eran, y no eran para quemarlos, eran para asustarlos. Los sorprenden en la noche a la voz de Gedeón, truenan todos los cántaros, gritan por la espada de Gedeón, por Dios y la espada de Gedeón, y sacan sus antorchas, despiertan la gente y salen huyendo. Y en el camino la mayoría se muere. Eso fue lo que utilizó. Esas fueron las armas espirituales que Dios utilizó. Luego, frente al enemigo, no hay nada más que hacer. Cuando hacemos caso de las instrucciones de Dios, al pelear sus batallas, ante el enemigo no hay más que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ninguna fuerza, ninguna violencia. Solo ser testigos de la victoria del Señor. Jueces 7:21 nos dice: se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Eso fue lo que pasó. Estuvieron firmes en el Señor y el Señor ganó la batalla. Jueces 8:1 nos dice: pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, le reclamaron: ¿por qué no nos invitaste a pelear? Sí les invitó, ellos no acudieron. Al final les manda mensajeros y les dice: esperen a los príncipes de Madián, no recuerdo sus nombres, en los vados del Jordán y no me acuerdo qué otro. Y van y los esperan y los atrapan y los eliminan, ¿sí? Y es cuando le reclaman. La enseñanza es esta. Gedeón les responde: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? Los efraínitas lo que hicieron fue esperar a dos príncipes y los aniquilaron. Pero Gedeón peleó toda la batalla, estuvo en contacto con Dios, Dios estableció la estrategia y Gedeón la llevó a cabo, ¿sí? Sin embargo, le dice: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? Todo lo que yo hice no sirve de nada, porque ustedes fueron los que atraparon a los príncipes de Madián. ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Le dice: ¿no es lo peor de ustedes mejor que lo mejor de nosotros? De esa manera nos da una lección de humildad. No somos nosotros, es Dios. Nosotros no hacemos nada, nosotros estamos nada más atentos a lo que Dios nos dice. Y déjeme decirle una cosa, dentro de las batallas hay pérdidas de afectos. Jueces 8:18-19 nos dice: luego dijo a Seba y Salmuna, los reyes de Madián: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que mataste en Tabor? Y ellos respondieron: como tú. Así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo: mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová que si les hubieras conservado la vida, yo no os mataría. Y así, mis hermanos, cuando nosotros participamos en las batallas de Dios, puede, es más, hay pérdida de afectos. Cuando nos ofrecemos delante de Dios, tenemos que estar dispuestos a que haya pérdidas en los afectos personales, ¿sí? Amigos, parientes, hermanos. Cuando esto ocurre es tremendamente doloroso, pero es necesario. ¿Por qué? Porque primero es Dios y después los demás. Lucas 14:26 nos lo ratifica. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Tengámoslo presente. La batalla de Gedeón es un tipo de las batallas espirituales de los hijos de Dios en este tiempo. Al igual que en Gedeón, la victoria de unos pocos favorece a todo el pueblo de Dios. No fueron 32,000, fueron 300. No fueron de una sola tribu, fueron de varias, sino es que de todas. Jueces 8:28 nos dice, así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. El sacrificio, la participación de poquitos beneficia a todo el cuerpo de Cristo, a toda la iglesia. ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien despunta, cuando alguien sobresale? Jueces 8:22 nos dice, y los israelitas después de la batalla les dijeron a Gedeón, sé nuestro señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de manos de Madián. Y Gedeón le respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Únicamente Jehová señoreará sobre vosotros. ¿Entendió todo el mensaje desde el principio? Le ofrezco una disculpa porque a lo mejor no está estructurado adecuadamente, pero íbamos a sacar enseñanzas de... Ya nos despedimos. Un hombre de Dios puede ser ejemplo de los demás, tal como Gedeón, que dijo, miradme a mí y hacer como yo, cuando llevó a los hombres a tomar agua para filtrar los 300. ¿Sí? Pero no puede ser su señor. Primera Pedro 5:3 nos dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esa es la posición del hombre de Dios, ser ejemplo de la grey. No estar sobre los demás, no, ser ejemplo de la grey. Este es el mensaje, mis hermanos. Se busca el 300 Gedeones. Ya escuchó lo que Dios quiere de nosotros. La pregunta es, ¿es usted uno de ellos? Que Dios les bendiga. Si va a aplaudir, déselo fuerte.